1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração, só amor. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não consegui.
Estás escuchando a Gil Sons. ¿Quién son Gil Sons? Es una banda integrada por José Gil, Joao Gil y Francisco Gil, que son hijos y nietos del icónico
Gilberto
Gil.
Ah,
sí,
qué
hijos
lindo,
y nietos.
Qué lindo.
Y van
familia
a estar
de músicos.
El sábado 3 de mayo en el C Art Media, ese lugarazo que queda ahí en Corrientes al 6000. Enfrente de Plaza Los Andes.
Ah, sí, impresionante lugar.
Sí, donde hacían la fiesta FA Mex Urtiz Berea. Bueno, saludos a Antonella, prensa de Gilson, que nos mandó esta información. Y ya te digo, sábado 3 de mayo en el Art Media ahí, en Corrientes al 6000. ¿Eh?
Ahora, ¿sabes qué viene?
Sí.
El informativo desde La Plata. Y enseguida, cuando volvemos, tenemos el segmento Orsay y después una visita sorpresa.
¿En serio?
Sí.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto. El cielo está despejado. En La Plata la temperatura 14 grados, humedad 91%. En minutos comienza la misa de despedida a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Están presentes Axel Kicillof, gobernador de la provincia, Victoria Villarroel, vicepresidente de la Nación, Emilio Pérsico y Gildo Honorato, referentes del movimiento Evita, Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, Nicolás Caro Presi, referente del movimiento de trabajadores excluidos, y Alejandro Peluca Gramajo, secretario general de la UTEP. La ceremonia culminará con una caravana alrededor de Plaza de Mayo. La Capilla Sixtina cerrará a partir del lunes para preparar el cónclave. Se estima que los cardenales se reunirán en el recinto entre el 5 y el 10 de mayo para elegir al sucesor del Papa Francisco. Los posibles candidatos son el italiano Pietro Parolin, el filipino Antonio Tagle, el congoleño Fridolin Ambongo Besungu y el húngaro Peter Erdo. León Gieco cantará a beneficio de la Fundación Miguel Bru. La función será el 22 de mayo en el Teatro Argentino de La Plata. Las entradas están a la venta a través de la plataforma Live Pass sin costo de emisión. Con entradas agotadas crece la expectativa por el Superclásico. El millonario recibirá a Boca mañana desde las 15:30 en el marco de la fecha 15 del torneo Apertura. Será la mayor concurrencia registrada para un Superclásico con 85.018 personas. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está despejado. La temperatura 14 grados, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Permiso, ¿cómo les va? Les habla Hernán Cassiari y me estoy sumando por un ratito al espacio en donde los dos dinosaurios vivos,
con respeto,
invitan a Orsay a hablar de todos los proyectos y experimentos con los que estamos trabajando. Cine, tecnología, teatro, libros, revistas, shows y todo lo que sucede semana a semana en la Escuela de Narrativa Orsay. Empezamos ahora mismo.
Bueno, y en este espacio les presentamos a Nacho Merlo, que, bueno, como todo Merlo de bien, Hugo,
sí,
lo hizo paso a paso, ¿no? Ja, ja, ja.
Ja, ja, cuá, cuá, cuá.
Y bueno, llegó a convertirse de ese modo en el jefe de comunicación de Orsay, a cargo de mantener vivo el vínculo entre la organización y esto que se dice tan fácil, sus 150.000 miembros en todo el mundo. Bueno, él es corrector de origen, Cassiari vio en él a quien realmente es, y esas condiciones lo llevaron a ser el estratega en los intercambios con suscriptores, con usuarios de redes, pero además es escritor y está feliz porque tiene libro nuevo. Hola Nacho, los dinosaurios te saludan.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Hola Nacho, buen día.
¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal Carlos?
Todo bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy contento, la verdad que muy contento. Gracias por la presentación, por el tiempo. Lo escucho a Carlos y lo he leído tanto en las épocas de estudiante de periodismo que me resulta como que muero mis apuntes.
Bueno, qué bueno, pues gracias.
No, gracias a vos.
Me imagino que el Nacho viene de Ignacio, ¿no?
Sí, Ignacio. Lo que pasa es que solamente un amigo me dice Ignacio en tono medio sarcástico, como cuando le decían Federico a Kiko para retarlo, pero soy Nacho para todo el mundo, sí.
Bien. Bueno, y en la presentación oficial que Orsay hace de tu persona, se afirma que sos obsesivo y detallista. Te pregunta alguien, justamente, obsesivo y detallista, ¿y eso qué tiene de malo?
No, para mí de malo nada. Incluso me ha abierto un montón de puertas. Lo malo creo que es cuando no puedes disfrutar de nada por toparte con algo que esté mal o que tenga un error. Soy bastante metódico a la hora de laburar, siempre me cargan porque lo primero que hago ante cualquier cosa es abrir un Excel, pero me ordena un montón la forma de laburo y es un método que fui llevando a la diaria, a la cotidianidad, en lo que hacemos en Orsay. Imagínate lo que decías recién, hay como 150.000 usuarios, hay que organizarse para trabajar con tanta gente. Pero es un sello de la casa, es una norma mía, la verdad que lo fui llevando durante todo este tiempo y va saliendo bien.
Dicen que sos el cerebro y la ejecución de los correos personalizados que spamean promociones, descuentos, novedades. La verdad, Nacho, ¿cuántos hemisferios tiene tu cerebro?
Mira, un poco en broma, un poco en serio, me han apodado Pulpo, ¿no? Y porque dicen que tengo más de dos brazos. Yo disfruto mucho de lo que hago. Tengo la suerte, siempre lo digo, de hacer un trabajo que disfruto muchísimo. Y es un proyecto que pasa a ser un trabajo, es un proyecto de vida. O sea, entonces tengo un compromiso por lo que hago que me lleva quizás a tener este tipo de comportamientos a la hora de trabajar. Es mi forma de ser, estoy muy comprometido con lo que hago. Y ahí hay un diferencial que también siempre pienso en ponerme en cómo me gustaría que me traten a mí a la hora de ir en una respuesta de algo, lo que fuera. O sea, vivimos en tiempo de tanta automatización, todo despersonalizado, que me parece que es un plus súper importante tener ese trato con el otro. Y lo respeto siempre.
Bueno, y Hugo planteaba esto, que es una parte de tu trabajo, esta relación con los miles de seguidores de Orsay. Te pregunto, ¿qué es lo que más quieren saber, lo que más preguntan, lo que más demandan incluso? Y también si te preguntan por el segmento Orsay en Radio Provincia.
Mira, es muy variado. Nosotros tenemos el abanico de usuarios de Orsay, primero están repartidos por todo el planeta. El grupo etario es muy amplio también, hay lectores muy jóvenes y gente, yo tengo 44, gente de mi edad, es más o menos el promedio, pero también hay gente más grande, con lo cual las demandas que nos hacen de cosas son variadísimas. O sea, nos acercan propuestas, nos comparten libros, nos sugieren autores, ilustradores, propuestas para eventos. O sea, es una comunidad súper activa, súper fiel de lo que hacemos, y nosotros tenemos como el valor de pensar que la comunidad es la columna vertebral de todo lo demás que hacemos. O sea, es importantísimo regar esa planta de forma permanente, porque sin eso no hay nada más. O sea, lo único que tenemos que cuidar siempre es la comunidad de gente que nos permite hacer estas locuras que hacemos, que ustedes conocen, como el libro que hicimos tuyo, Ula.
Sos jefe de comunicación de una comunidad. Que una comunidad es un grupo de seres que están unidos por ciertos elementos en común, que sean costumbres, no sé, idioma, lo que sea. ¿Cuáles son, Nacho Merlo, los elementos que vos decís que tienen en común los miembros de la comunidad Orsay? ¿Y qué particularidades distinguen a la comunidad Orsay de otras comunidades que vos conozcas?
Mira, yo lo que noto, lo vengo hablando hace rato, Orsay funciona un poco como un refugio en tiempos tan con tantas nubes afuera.
Sí.
Me parece que ahí es un lugar donde la gente tampoco podría hablar siempre los mismos tres o cuatro temas, donde todos terminamos en algún momento alejándonos un poco del otro.
Sí.
Y es una suerte de refugio de pensar en proyectos culturales, pensar en cosas que, aunque sea parezca chiquito, parezca una frase hecha, pero cambian el curso del destino. Porque no sé, que exista una revista como la que hacemos nosotros, o que de repente tengamos estas ideas que podemos hacer sin participación de la comunidad. Che, vamos a hacer un proyecto audiovisual. Nosotros podríamos ir a buscarnos el financiamiento al mercado como hace cualquier empresa audiovisual. Nos gusta hacerlo entre mucha gente, entre nosotros. Hay algo de eso de retroalimentación y de organización horizontal entre nosotros y los socios de la comunidad que me parece que es lo que nos pone en el lugar que estamos y que diferencia a la comunidad. O sea, ese es el valor de la comunidad. Son personas, me parece, con ganas de construir. Ese sería lo que los une a todos.
Bien.
Y cumpliste un sueño, digo, de alguna manera Orsay te lo ayudó a cumplirlo. En estos días aparece tu libro de cuentos que se llama Quemarse Vivo, editado por Orsay Libros. Nos llegó el flyer. Cuando llegue el libro lo leeremos y será otra oportunidad para charlar. Pero mientras tanto, háblanos de ese sueño cumplido que es el libro.
Mira, yo vengo de años y años acumulando cosas que en algún momento iban a pasar, ¿viste? No sé si les ha pasado a ustedes, supongo que es algo que nos pasa a todos. Y con las cosas que más deseamos, a veces uno lo postrega un poquito. No, yo creo que el año que viene, cuando cumpla 40, cuando termine la facultad. Y es algo que fui postergando mucho tiempo.
¿Cómo se dice ahora? Procrastinar.
Claro, yo procrastinaba cuando no existía la palabra procrastinar. En realidad creo que era más inseguridad o miedo, ¿viste? Decir, che, esto lo hice yo, ponerme un poco. Por eso también el nombre de Quemarse Vivo, porque es un poco...
Me gusta ese título.
Prenderse fuego y que me trabajan un poco más. Son cuentos, principalmente humor. Hay alguno un poco más melanco, pero digo, el género que atraviesa todas las historias es el humor. Y
qué bueno es.
Entendí que era el momento de hacerlo. Cuando tomé la decisión de hacerlo, no sabía si hacerlo o no con Orsay, porque parecía que como que no me daba el piné para hacerse. Estaba como dubitativo y hablé con Hernán y Hernán me dijo, pero esto obviamente lo vamos a hacer nosotros. Así que bueno, ya está en preventa, lo pueden comprar en tienda.orsay.org. Hacemos envíos a todo el planeta, así que estoy muy, muy feliz.
¿Cuántos cuentos hay en el libro?
Son 19.
¿Por qué no 20?
Eran 18 y ayer, antes de ayer, Caro Martínez me... ¿Cómo es? Me conocen a Caro, me dijo,
sí.
Nacho, esta historia la tenés que contar, así que va a ser 19.
Ah, bien ahí. Ahora, Nacho Merlo, vi tu adoctrinamiento en Instagram, cantando El Amor Después del Amor de Fito, tocándola en el piano.
Con mi hija más chica, con un Agus.
¿Cómo se llama esa bella niña, Agus?
Esa es Agustina, sí. Después tengo otra que se llama Lupe.
Y muy bien ahí. Sos,
¿viste? Pero...
Sí, me encantó.
Es múltiple,
es Merlo. Múltiple. Lo
sí,
que le pide
los tentáculos.
Pues claro, los tentáculos. Tenés que responder a tu calidad de pulpo.
Claro, tal cual, me tengo que hacer cargo.
Muy bueno.
Que empezó un poco en broma, un poco en serio y se terminó como instalando como una característica. Y lo disfruto, la verdad que lo disfruto.
Bueno, genial.
Nacho Merlo, gracias por esta entrevista y a la orden, lo que necesites de nosotros.
Acá estamos.
Quiero decir esto, que Orsay está en la Feria del Libro, está en el stand 124 de Sudestada, pero también está en el stand de Waldúter, en el stand 410, los dos en el pabellón azul. Busquen
y encontrarán
los libros de Orsay. Y ya está tu libro ahí, me imagino, ¿no?
No, mi libro está en preventa, sale ahora a fin de mayo, así que yo no llegué a la feria, pero la próxima voy a tener revancha.
Bien ahí.
Bueno, cuando puedas acercarnos.
Sí, obviamente, va
un ejemplar.
Sí, me paso por las redes si quiero.
Bueno, gracias, Nacho.
Un abrazo.
Gracias a usted. Muchas gracias, mando un abrazo grande.
Me dicen, che, no hay apuro, pero ahora una tanda.
Hay apuro entonces.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos. Lleva a la radio.
Lleva a la radio donde vayas.
Donde vayas. Escucha nuestros podcasts cuando quieras en provinciaradio.com.ar.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
No mientan más? Más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No mientas más.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia.
Siempre te da más. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11.
Bueno, uy, viste que dijimos al principio del programa, prometimos una sorpresa y ya la sorpresa está aquí sentada en el estudio como grata realidad. Nos visita en Dos Dinosaurios Vivos el director general de la radio de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Figueras. Bienvenido, Marcelo.
Muy buenos días.
Buen día, señor director.
¿Cuánta formalidad? ¿Cómo andan los dinosaurios?
Acá estamos todavía.
Bien, bien, acomodándonos, chocando con las paredes del estudio. Pero bien, bien.
No, estamos bien, estamos bien. Sí.
¿Cómo los trata la casa?
Bien, acá.
Bien, estamos contentos.
Nos encanta venir y además la gente de acá es...
Sí.
Amorosa, esa super, es la palabra.
Súper amables, sí. Y súper profesionales también.
Sí. Sí. Bueno, me alegra mucho.
En la cara te lo decimos.
Bueno, y hablando de profesionales...
Si puedo hacer por eso uso de la casaca de té, tan solo en este caso porque me la quiero sacar inmediatamente, reiterar lo felices y lo orgullosos que estamos de tenerlos formando parte de esta nueva programación, de esta nueva banda que hemos armado aquí en Radio Provincia.
Así es que... Han hecho una foto originalísima, de alguna manera evocando aquella foto mítica de la banda del Sargento Pepper de los Beatles. Bueno, divino. Yo decía, hablando de profesionales, digo que Figueras es periodista, es escritor, es guionista de cine, es conductor de televisión, es un cinéfilo, es un chico del barrio de Flores. Seguramente habrá transitado alguna de las calles por las que transitó el Papa Francisco.
No solo eso, en mi primera novela, en El Muchacho Peronista, el protagonista, que es un chico del barrio de Flores, es el primer Papa argentino.
Claro, claro. Cierto, cierto.
Podría haberme dedicado a la adivinación, pero bueno, erré el camino.
Era profético también entonces.
Bueno, ¿y qué nos había prometido Figueras? Nos había prometido traer ejemplares de su nuevo libro, que se llama Vale 4, que editó Alfaguara. Y aquí está el libro.
Acá
¿cómo?
Está.
¿No lo ven? Sí, mírenlo. Aquí está. Sale en cámara. Ah, miren, qué lindo libro.
Leímos Adelantos en el cohete a la luna.
Sí.
Con mucho placer. Porque te fuiste a tu propia memoria y la encontraste. Viva ahí, llena de datas.
Sí, me asaltó de alguna manera, porque no era algo con lo que contaba. Digo, en general uno siempre anda con dos o tres proyectos de futuras novelas, tratando de dirimir, bueno, en qué orden, a ver cuál saldrá primera, ¿no? Y esta no estaba en la fila, ¿viste?
Ah. Se coló.
Claro, se coló, pero me di cuenta de que me empezaban a aflorar recuerdos de mi adolescencia en dictadura, Y no entendía bien por qué, porque por otro lado yo no soy un tipo, viste, de esos muy nostalgiosos que todo el tiempo se la pasan contando anécdotas de su juventud, de su secundaria. Y me empecé a preguntar por qué. Y me pareció darme cuenta de que de repente había determinados elementos, digo, estamos hablando por eso del año 2023, fines del año 2023, cuando ya se veía venir esto en el que estamos padeciendo hoy, y empecé a notar, digo, ciertos elementos en común, ¿no? Un poco me sentía, digo, como en la... En el ejemplo ese que se da siempre con respecto a la rana, este, que está dentro de la olla y que no se da cuenta de que el agua está cada vez más caliente, hasta que ya está demasiado caliente como para que salte. Y pensé que un poco esa experiencia, que era lo que habíamos pasado muchos argentinos en los 70, y ni hablar los que éramos chicos, de repente que haya algo de la realidad que haya cambiado y uno no lo advierta y uno piense que las cosas están todo, bueno, más o menos normal, un poco menos, y de repente te encontrás casi demasiado tarde en una situación tremendamente jodida y dramática de la que empezás a preguntarte ahí ahora así como salgo, ¿no?
Bueno, justamente, Figuera fue pibe, fue adolescente, fue estudiante secundario durante la dictadura, seguramente tuvo contusiones, no sé si lesiones graves o fracturas expuestas, pero contusiones seguro que tuvo porque ninguno nos salvamos de eso, ¿no?
¿Cuál era tu colegio?
Y ahí lo pongo con otro nombre, digo, para no escrachar a nadie. Está bien. Digo, está debidamente ficcionalizado. Pero un colegio del barrio de Caballito, clase media, típico colegio religioso. Y el tema es que, o sea, cambió muchísimo cuando llegó la dictadura. Porque a mí me tocó, digamos, claro, como justo en la mitad. Yo empecé ahí en el 74, claro, los primeros dos años, 74 y 75, fueron una joda viva, digo, bueno, obviamente sí. El proceso político era otro, a pesar de que yo estaba cero conectado con la realidad y mucho menos con lo político, pero en el 76 llega la dictadura y cambia la conducción de la escuela, y al principio parece que no pasa nada, pero sí pasaba, ¿no? Y empezaron a ajustar tuercas y empezamos a darnos cuenta de que ese colegio amable y bonachón en el que habíamos pasado los primeros dos años estaba convirtiendo en un colegio con rasgos autoritarios, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese frasco chico, ese frasco pequeño...
Vino un director apretador.
Exactamente, sí.
¿Civil? Digo, religioso.
Religioso, sí. Pero venían esas cosas. El rector hasta ese entonces había sido un hermano, viste, de la congregación, y acá llegó un cura. Un cura muy educado, un tipo muy alto, que nunca le daba el tono de voz, pero era claro, una figura muy marcial, ¿no?
Y temible, ¿no? Seguramente.
Claro, eso es lo que... Seguramente. Que bueno, apareció presentándose como un religioso más y después empezó a mostrar las uñas.
Y cuando terminaste de escribirla, ¿cuánto tiempo te llevó escribirla? ¿Cranearla? No sé cuánto, pero escribirla...
Mirá, cerca de un año entre una cosa y la otra. Uh-huh. Entre que empecé a fines de 2023 y...
¿Pero por qué si tenés muchísimo tiempo libre?
pero bueno, me las rebusco, digo, porque...
La verdad porque te si admiro. Escribo... Cuando leo tus notas del cohete, digo, te juro, que me pregunto, ¿cómo hace
¿Cómo
el tipo?
Hace?
Bueno, además de que son excelentes las notas, pero, digo, son de una dimensión casi, te diría, libresca. Principios del libro son.
Tu libro mereció el título de Vale 4 y el diseño de la portada alude a una jugada de truco.
Claro.
¿Por qué lo elegiste?
Pero, digo, ¿sabés jugar al truco?
Sí. No voy a decir que soy buen jugador porque, sería agrandarme.
Yo no sé jugar.
¿No sabés jugar al truco?
No.
Es fácil ganarle a él.
¿Vos sí sabés?
Sí, me costó años. Me costó años, pero sí.
A mí me parece un juego muy, muy revelador, digo, más allá de que en general a todos los argentinos y las argentinas nos resulta entrañable, porque me parece que tiene elementos muy sartreanos en el sentido de que le enseña a uno a decir, bueno, lo que uno es, lo que consigue hacer con la mano que le han dado, ¿no? Y el truco tiene esta cuestión en la cual obviamente hay elementos de azar, como todos los juegos,
sí.
Pero después lo fundamental es qué haces vos, y podés desconocer todas las reglas y podés mentir como un cara rota y qué sé yo, y de repente podés ganar con dos cartas de mierda, podés ganarle a alguien que tiene poder de verdad, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a jugar el ingenio, la gracia, qué sé yo. Y entonces me parece en ese sentido un juego como muy democrático, porque permite equiparar en el terreno de la mesa a jugadores que, vistos desde afuera, podrían ser muy dispares.
Antes de empezar, Hugo me explicó el sentido, el valor del Vale 4, ¿no? ¿A quién le quisieras cantar Vale 4 desde este libro?
Y a la vida en general, a la historia argentina contemporánea en particular, yo creo eso, ¿no? Digo que sí, que tenemos que subir la apuesta, digo que no nos podemos ir al mazo en esta circunstancia, digo todo lo contrario. A pesar de que, de que los vientos soplen fuleros, digo, creo que hay que subir la apuesta y hay que cantar, elevar el canto. ¿Y
qué hacemos con los naipes marcados?
Y jugar a ganar. Bueno, esos joden en todos los juegos, no solo en el truco.
Sí, no solo en el truco.
¿Cuántos hijos tenés?
5.
Quiero saber, bueno, primero, ¿qué edad tienen? ¿Entre qué edad y qué edad están? Y si te leen, quiero saber eso.
Digo, hay varias tandas, son varias administraciones. Están las mujeres que ya son grandes, que van entre los 40 y los 30. Y después están los de la última administración, que son los varones, los más pequeños, que tienen 16 y casi 11. En general...
¿Y falta uno?
No, porque las mujeres van 40 y pico. Tengo una de 40 y pico y dos de 30 y pico. Y después está el de 16 y el de 10.
Tres mujeres, entonces.
Tres mujeres y dos varones. Uh-huh. Y en general, sí, qué sé yo. Bueno, una de mis hijas ha estudiado la carrera de escritura. Entonces, obviamente, fue la primera a la que se la mandé para que la leyera. Y la leyó, pero el de 16 la está leyendo ahora, por ejemplo. Con lo cual significa, claro, descubrir cantidad de anécdotas, algunas que ya las había escuchado, otras que no, y la ventaja esa de decir, che, ¿y este personaje quién es? O cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira, qué sé yo. Entonces sí. Y el pequeño me sorprendió, digo, porque yo les doy libros a todos y quedan librados, o sea, como se imaginarán, digo, no hay ninguna presión de mi parte, claro. Digo, quiero que tengan el objeto y que hagan con él, o que no hagan con él lo que les parezca, ¿no? Y el más pequeño incluso lo empezó a leer y me dijo, el primer capítulo es un poco complicado porque ahí estás planteando las cosas en general, qué sé yo, y recién a partir del segundo ahí empieza como la acción. Y yo digo, sí, exactamente, digo, tenés razón. Digo, si te parece demasiado difícil, no hace falta que lo leas, qué sé yo. Bueno, quedó ahí, pero todavía está siempre al alcance de su mano. Siempre lo tiene cerca.
Bueno, y digo, estás manejando una especie de nave gigantesca, de buque transatlántico que es Radio Provincia, con mucha gente. ¿Qué significa para vos estar al frente de Radio Provincia ahora?
Bueno, desde el primer momento un orgullo enorme, ¿no? Porque estamos hablando de una de las radios más tradicionales de la Argentina, eso lo sabes vos mejor que nadie, que ha tenido momentos gloriosos y eso te marca una especie de cota, de decir, bueno, a ver, flaco, ¿cómo te pintás con respecto a esta cuestión? Pero también orgullo sobre todo de lo que hemos conseguido en estos 5 años, ¿no? Digo, ten en cuenta, yo recién te contaba de mi nieto, fuera de micrófono, mi nieto que nació, que cumple ahora el lunes 5 años, claro, hace 5 años exactamente estábamos por salir con la primera programación nueva de Radio Provincia y entonces, pandemia. Entonces arrancamos, ya veníamos con cosas en contra porque era
LR pandemia.
Exacto, viste. Uh-huh. Era una radio que estaba en un estado de abandono fenomenal, en términos tecnológicos, con todo el personal muy maltratado de años. Entonces la verdad que estaba todo mal. Y yo hoy sí puedo decir que estoy muy contento y muy orgulloso de lo que hemos conseguido, ¿no? Y vos mencionabas hace un rato la producción esta que armamos ahora, que nos divertimos mucho, de la banda de los Corazones Solitarios del Sargento Kicillof. Que, bueno, fue muy divertida. Y entre ellas, los trajes que usamos en esas fotos fueron una gentileza del Instituto Cultura porque pertenecen de la colección del Teatro Argentino, ¿no?
Claro.
Y creo que estamos infinitamente mejor y creo que tenemos una programación.
¿Van a hacer láminas para que les regalemos a los oyentes? ¿Van a hacer copias?
Algo vamos a hacer. La imagen va a seguir circulando y amplificándose. Pero creo que, por eso, por primera vez era una cosa, digo, bueno, loco, este es nuestro equipo, es la banda que armamos, es un orgullo, ¿viste? Acá hay unos nombres, ¿viste? Por eso está Nulanoji, está Paredero, está Rep, está Gillespie, está Irina Hauser, está
Darío Villarruel.
Pedro Saborido, está Rep. Darío Villarruel, Miguel Rep. Es una selección, no te voy a decir necesariamente argentina, pero una selección bonaerense sin duda alguna, ¿no?
¿Vos dónde naciste? En Flores.
Yo soy... No nací en Flores, nací en el sanatorio en Chorena, por esas vueltas de la vida, pero crecí en Flores.
Bien.
Bueno, algunos mensajes, dice Mirta Ursini de Parque Chas, fuimos felices y no lo sabíamos, una sección que hicimos hoy, el día que supimos que habían elegido un papa argentino, y seguramente tenía algo de increíble. Un mensaje de Pepe Fried, dice, ¿pueden aclarar dónde queda el espacio para ver a De la Guarda? Bueno, no es De la Guarda, exactamente.
No, es el se refiere
el nuevo hincha, grupo.
El espacio Saldías.
Sí.
Sí, ahí después de...
Polo Cultural y Deportivo Saldías, que queda en la calle San Pedro de Jujuy 4.
Ahí está. Vos, para una referencia, el shopping Paseo Alcorta, ahí en Salguero y Figueroa Alcorta.
Pegadito.
¿No? Seguís un poco más por Salguero y doblás a la derecha y ahí ya te metes en el polo.
Bien. Bueno, y dice María Inés Lucy Quilmeña, lo aclara, dice, lo saluda a Figueras y lo felicita por la programación de Radio Provincia y que le encantó el muchacho peronista y también que le gustó su película Kamchatka. Bueno.
Muchísimas gracias.
La película de Marcelo Piñeiro, donde el señor Figueras hizo el libro, ¿no?
¿Hay algo de cine en puerta?
¿Hay algo de?
¿De cine en puerta?
Sí.
¿Sí? ¿De cine o de plataforma?
Las dos cosas.
Hoy vienen unidas casi, ¿no?
¿Eh?
Hoy vienen juntas.
Sí, claro. Sí, claro. Porque es una película, o sea, que va a tener un estreno en salas, pero una plataforma está involucrada, sí.
¿Y en qué punto está eso?
Terminando el primer guión formado.
O sea que no puedes decir nada.
No.
Bueno, pero sí leeremos el libro Marcelo Figueras, el libro que se llama Vale 4, que editó Alfaguara. Y que seguramente también habla de nosotros y de todo lo común que vivimos en esos años que vos eras chico y nosotros ya éramos grandes.
Muchas gracias. Feliz de estar acá y feliz de tenerlos.
Bueno,
acá.
Y volvé cuando quieras. Digo, esta es como,
tu casa.
Como tu casa.
Puedo hacer de cuenta de que es mi casa, sí.
Bueno, quería preguntarte, ¿sabes qué? Si estás leyendo cosas, además de todo lo que estás haciendo, tenés tiempo de leer.
Mira, estoy leyendo. Por un lado tengo, como imagino les pasará a ustedes, una pila.
Sí.
Algunos la tenemos en el escritorio, otras la tienen en la mesa de luz. Digo, en la pila que tengo en el escritorio están la novela del querido Guille Sacomano, que acaba de ganar el premio Alfaguara. Está la novela nueva de Sergio Holguín.
Esa, la leí, Media Verónica.
Media Verónica.
Se las recomiendo, sí, Media Verónica.
Todavía no.
¿Sabes qué? Me ha pasado esto, me enamoré del personaje que ha creado Sergio Holguín.
De Rosenthal.
Verónica Rosenthal, claro.
¿Habías leído las anteriores de Verónica?
Sí, okay. Sí, soy fanático.
Ah, mirá vos.
Se enamoró. Sí,
claro. Bueno, es un personajón. Pero lo que estoy leyendo ahora sí es un libro muy gordo de Stephen King que se llama... En español le pusieron Las Cuatro Estaciones, en inglés se llama Different Seasons, sería Estaciones Diferentes. Y es el libro que reúne cuatro novelas cortas que seguro algunas las conocerán porque de ahí salieron películas maravillosas. Digo, de ahí salió la película que se llama The Shawshank Redemption o Sueños de Libertad, la película con Tim Robbins y Morgan Freeman. Y de ahí salió... de un cuento, de una novela corta que se llama The Body, el cuerpo o el cadáver, esa maravilla que se llama Cuenta conmigo, ¿no? Stand by Me, de Rob Reiner. Entonces era algo que me debía de Stephen King, que no lo había leído nunca, y ahora estoy leyendo el cuento precisamente que inspiró a Cuenta conmigo.
Mensajes a Marcelo Carito Ávila, dice, me reí mucho con el libro, ya lo leí, gracias. Y Sergio de Pompeya dice que hoy va a la Feria del Libro. Si está el libro. Hablando de la Feria del Libro,
está, claro.
Dentro del stand de la provincia de Buenos Aires hay un estudio de la radio de la provincia de Buenos Aires. Y ahí el domingo 4, te aviso, Hugo, para que
sí,
no te distraigas.
De 16 a 18.
De 16 obvio. A 18 estaremos los dinosaurios vivos.
Andaré el domingo 4 a esa hora por la feria, así que pasaré a saludar.
Ah, bueno, sí, dale. Estás invitado. Y ahora, un privilegio para vos. ¿Sabés qué? ¿Podés pedir la tanda?
Señor operador, la tanda, por favor.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia. Es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en provincia. En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo. Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre. En uno. Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf. A continuación, el Lobo visita a Vélez, obligado a ganar para soñar con los octavos de final. Te lo cuentan desde Liniers, Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa. Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia. A las 18:30, Estudiantes Tigre en uno. Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia en Liniers. Por provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La palabra sauria de la semana. La escuchamos, la vimos, la leímos, la anotamos y la pensamos.
¿Cómo dijo?
Palabra sauria.
Bueno, y a este Papa, al Papa Francisco, que era de barrio y tenía calle, le queremos dedicar la palabra sauria de hoy, que además no es una sola, sino varias. Porque a Francisco no le costó mucho encontrar las palabras y muchas veces esas palabras tenían tradición argentina, tenían gusto a mate, tenían sabor a dulce de leche. Como buen hincha de San Lorenzo, que ha sido, en varias ocasiones apeló a metáforas futboleras Y bueno, solo recordamos alguna de las muchas palabras que dijo. Neolunfardos, diría yo. Primerear, balconear, sacar el cuero, rosquear, cara de vinagre, salir de la cueva, cuidarse de los mercachifles, empacharse. Y bueno, era como si cada vez que él bajaba del cielo Vaticano, bueno, se hacía grande en la tierra, hablando de estas formas. Pero me imagino el lío que se harían los traductores, ¿no? Para reinterpretar esas palabras, claro. ¿No? Bueno, y en distintos países le pidió a los jóvenes que hagan lío, porque si no, dijo, la iglesia se convertía en otra cosa. ¿Va? Escuchemos cómo lo dijo.
Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG.
Extraordinaria, fantástica. Bueno, pero en Europa, por ejemplo, tuvieron mucha trascendencia ciertos dichos agrupados en el genérico de bergoglismos, así lo llamaron, ¿no? Frente a niños enfermos de cáncer, por ejemplo, recomendó la cariñoterapia y dijo, la cariñoterapia es tan importante como un medicamento. Y ¿sabes cuál fue, Hugo, el bergoglismo más conocido? A veces lo usó en forma de verbo, misericordiar.
Ah, qué bueno.
Y en otras veces lo usó como gerundio, misericordiando. A mí me gusta más como gerundio, me parece más fuerte.
Misericordiando, sí.
¿No es cierto?
Qué lindo, no conocía esa.
Bueno, y te digo lo último para esta palabra saurea de hoy. ¿Cuánto me hubiera gustado poder haber escuchado el diálogo que tuvo el Papa con Maradona? ¿No?
Sí.
¿Qué se habrán dicho?
Porque tuvimos la imagen nomás.
Sí. Bueno, y un bonus simpático. No sé si lo tenés a Raúl Álvarez. Es periodista, es cronista del espectáculo. Es un hombre muy culto, pero es un gran jugador de quiniela, ¿no? Uh-huh. Él da cátedra en numerología. Y entonces me contó esta semana que cuando murió Francisco, el mismo 21 de marzo, en la quiniela del mediodía en Córdoba, salió el 88, que en clave numérica es el Papa, pero además era la edad de Francisco. Y como si fuera poco, en las nocturnas de Santa Fe y Entre Ríos salió el 47, el muerto. Y para hoy, el experto Álvarez sugiere apostar a los mismos números de principio de semana y al 94, que es el cementerio. Ganadores de las entradas, Ubito.
Sí, ya tenemos.
A ver.
Un par para Miriam Valle. Vas a ver, Préstame un sueño, Miriam. Y un par para la Juana Rubén Ricardo.
Dos entradas para El crimen de San Patricio. ¿Sabés quién se lo ganó?
No.
Roberto Cardoso. Y dos entradas para Lorca Teatro Bajo la Arena se lo ganó Enrique de Filippis.
Bien ahí.
Vayan, vayan al teatro.
Sí, dejen las butacas vacías.
Sí, eso. Bueno, igual la producción se va a volver a comunicar con todos ellos. Es una gente muy seria la nuestra.
Los refranes son trozos de sabiduría popular
que se transmiten de generación en generación.
Se los llama
filosofía de la gente común.
¿Pero acaso hay gente que no lo sea?
Thank you.
Bueno, vamos a refranelear un poco hoy, ¿eh? Hoy viene... Oink, 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 oink. La culpa no es del chancho, sino de...
Sino el que le da de comer.
Sino de sino quien
le
da,
le
de...
da co- muy, eso. Muy bien. El que le da de comer.
Muy bien. Esto se desconoce el origen de este dicho, Carlín.
¿Ah, sí?
Pero recalca la responsabilidad de quien permite que se haga un mal. Ojo, ¿eh? Porque el chancho tiene fama de haragán, de sucio, destructor de todo lo que encuentra, aparentemente sin pensar más que en su propio placer de comer. Por eso se lo usa como referencia para calificar a determinadas personas, ¿no? Pero el chancho es un simple animal inocente. Si hace un daño, no es intencional. Busquen por el lado de su dueño. Chancho, cerdo, marrano, cochino.
Uy, sí, claro.
Puerco, porcino.
Casi todos medio insultos también.
Insultos, se los llame como se los llame, siempre suena insulto, pobre. Estos gruñidos intranquilizantes que pegan son una queja milenaria, Carly.
Porque te sale bien, ¿cómo es?
Porque este animal de cuerpo robusto, piel gruesa, viene domesticado desde la antigüedad para aprovechar su carne y su cuero. Solía decirse vida de cerdo, engordar para morir. Menos mal que nosotros los dinosaurios nos salvamos de hornos y parrillas. El cerdo es una variedad de la misma especie que en su forma salvaje se conoce como jabalí. Claro que esto más que gruñir ruge, ¿no? Pero bueno, el protagonista del refrán de hoy no es el jabalí, sino el chancho. El mismo que tantas veces habremos comido en formato de matambre, costeleta, carré, chorizo, solomillo, bondiola. El mismo que miramos con cara de asco cuando está en el chiquero. ¡Qué asco! El mismo que usamos para darnos a entender en la vida, ¿viste? ¡Limpiate bien, no seas chancho! ¿Cómo te gusta hacer chanchadas a vos, eh? Nos caímos bien, enseguida ya éramos como los chanchos. ¡Salí de acá, cochino!
Claro. Claro, somos como chanchos.
Claro, somos los chanchos. Quizá vos, Carly, que viviste en México, sabés que allí este refrán se dice con una variante. No tiene la culpa el chancho, sino el que le da el afrecho.
Ah, mira.
Mira, bueno. Y en México, en la Argentina, en Uruguay, en Chile, significa lo mismo. Que la responsabilidad de un mal recae en quien lo permite, no en quien lo comete. ¿Sí? Si este simple animal inocente que es el chancho causa algún daño, no sería nada razonable asignarle una mala intención. Subrayo que corresponde reclamar a quien lo debe cuidar. Por eso la afirmación de que la culpa no es del chancho. Y Cristian Ramón Verduque, en su valero quechua santiagueño, atento a este refrán, nos recuerda que la tenencia de cerdos implica una cuota de responsabilidad. Pues si se escapan, van a causar destrozos en sus vecinos. Y si salen a la ruta, representan un peligro para los vehículos, porque en caso de ser atropellados, causarán grandes daños con su macizo cuerpo, similar a una roca. Este refrán culpa a las personas que dejan escapar a sus cerdos, que azoran campos o perturban rutas, no a los cerdos, ¿eh? Encima, a los manejos ilícitos para conseguir un fin, y especialmente lucrar, los argentinos los llamamos chanchullos. ¡Basta! ¡Dejen tranquilos a los chanchos, che! Cantanos, Luis María Pesetti. ¿Somos puercos o no somos puercos?
Qué bueno.
Dos dinosaurios vivos.
Un programa sin... ¡Alerta!
Último momento.
Esto pasa ahora. Con ustedes, el informecito.
Ampliaremos.
¿Cree que me voy a callar por miedo?
¿De dónde has sacado el disparate de que puede ganar Bergoglio?
¡Bergoglio!
¿Quién te dice que al final termina siendo el nuevo papá?
¡Bergoglio!
No van a elegir a alguien que pidió la jubilación.
Pero no me dijo que el que elegía era el Espíritu Santo.
¡Bergoglio!
Él puso al Evangelio en su sitio, el sitio de la lucha contra la pobreza.
Y pedíles que recen por mí.
Bueno, y aquel 13 de marzo de 2013 cada vez se escuchó más fuerte en Roma el apellido Bergoglio, Bergoglio, Bergoglio.
Fumata,
bueno,
ahí fumata, ahí fumata.
Claro, bueno, ahí estaba Darío Grandinetti, que hizo el Papa Francisco en el año 2015, la película que dirigió Beda Ocampo Feijó. sí. Se llama Francisco el Padre, ¿no? Y ahí el que lució los hábitos papales fue Darío Grandinetti.
Así es.
Le quedaba bien, le quedaba bien, convincente.
Muy bien, Darío.
Bueno, Rodrigo de la Serna actuó en Llámame Francisco, también del 2015, que se vio durante un tiempo en Netflix.
El Papa de la Gente.
Y hasta hubo un documental que dirigió Miguel Rodríguez Arias, titulado Francisco en Buenos Aires, la revolución de la igualdad. Esta semana, Hugo, yo no, sí, pero la voy a ver, vio Cónclave. ¿Qué te pareció Cónclave?
La vi por segunda vez.
Ah.
Atraído por esto. Y no sabíamos de los dos papas, ¿no?
No, no, ahora viene. Ahora viene.
Bueno. Sí, Cónclave, sí. Es del alemán Eduard Berger, el que dirigió Sin Novedad en el Frente. Y es una película extraordinaria. Es un thriller religioso, podría decirse, donde se luce Ralph Fiennes como el cardenal Lawrence. Y Cónclave es lo que va a pasar a partir de mañana pasado ahí en el Vaticano. Se van a juntar, claro, los 130, 140, los que sean, y van a entrar. Ahí sí que va. Te quiero ver ahí, ¿eh?
Como decía Francisco, rosca más rosca.
Porque ahí puede pasar cualquier cosa, como en la película. No voy a decir el final de Cónclave. Es una película extraordinaria, muy bien actuada, muy bien filmada. Intérpretes Ralph Fiennes, está Stanley Tucci y está Isabella Rossellini, la gran hija de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini, que está gorda y grande y qué sé yo, pero es Isabela, ¿no? Y hace una monja ahí que tiene una participación muy especial, que no voy a decirte qué. Pero la película tiene un final muy sorprendente, atrevido. ¿Qué pasa en el cónclave? Finalmente, este no por tal cosa, este no por tal otra, este no porque... Porque saltan ahí viejos, claro, pecados, ¿no? Claro. Son todos pecadores los cardenales.
Abren los placares y mamita...
Mamita, agachate que se te cae todo encima, ¿viste?
Bueno.
Pero muy, muy buena película. Y bueno, como con la cuestión de la muerte del Papa, aumentó un 300% casi su visionado en las plataformas y volvió a los cines.
Volvió al cine.
Sí, los cines, varias salas, sí.
Bien. ¿Sabés qué? Francisco nunca ocultó que tenía un gusto enorme por el cine, no solo como entretenimiento, sino porque lo pensaba como una herramienta ideal para unir a la gente. Fue fanático de Federico Fellini, como vos, y en especial nunca olvidó la película L'Estrada, que seguro en la década del 50 vio en algún cine de Flores. En febrero pasado estaba prevista una visita suya a los famosos estudios de Cinecittà, en donde en una fecha de jubileo lo esperaban para homenajear las principales figuras del espectáculo italiano. Pero bueno, no pudo ser eso porque ya estaba enfermo. Igual, durante su papado recibió a muchas figuras del espectáculo, norteamericanos, franceses, argentinos. Bueno, ¿sabés qué? En el 2018 el brasileño Fernando Meirelles dirigió esa película que vos mencionabas hace un ratito, Los dos papas, buena parte de la cual se rodó en la Argentina. Relata el encuentro entre Ratzinger, personificado por Anthony Hopkins,
Benedicto XVI.
Sí, sí. Y Bergoglio, interpretado magistralmente por Jonathan Pryce. Muy parecido.
Muy parecido.
Muy parecido.
El que mismo que fue
Separados
Perón.
Separados al nacer.
El mismo que fue Perón,
claro,
en la de Alan Parker.
Tenés razón. La producción lo buscó y le pidió un testimonio a Juan Minujín, que actuó en esta película cubriendo la etapa joven de Bergoglio. Y esto contó Minujín.
Carlos, querido, bueno, te comento un poco mi experiencia filmando Los dos papas, la película de Fernando Meirelles. La verdad que fue una experiencia muy alucinante. Más allá de lo artístico de filmar con Fernando Meirelles en una película con Jonathan Pryce, Anthony Hopkins, que ya eran personas que yo admiraba mucho y admiro mucho. Toda la investigación sobre Bergoglio para mí fue muy enriquecedora y muy reveladora también, porque tengo que decir que arranqué con ciertos prejuicios sobre el personaje, sobre Jorge Bergoglio, y a medida que iba entrevistando gente que trabajó con él, gente que estudió con él, gente que compartió mucho tiempo con él, fui entendiendo mucho más al personaje, que después, obviamente, ya siendo Francisco, se me completó completamente, totalmente la idea, ¿no? Pero sí, para mí no sé, desde su formación como jesuita, un gran humanista, una voz que creo que se terminó convirtiendo en una de las voces más fuertes y potentes como líder mundial, con una agenda sobre el cambio climático.
Bueno, gracias a Juan Minujín. Y en el 2023, Malena Ginsburg, la querida Malena Ginsburg, tuvo el privilegio de integrar una comitiva de artistas de distintos países, todos dedicados al humor, que fue recibida por el Papa, esa delegación, y la producción le pidió a Malena que recordara detalles de ese encuentro.
Hola, Ula. Hola, Hugo. Acá Malena Ginsburg. Bueno, me pidieron mi recuerdo, mi testimonio con respecto al Papa Francisco de cuando lo conocí. Hace un año fue más o menos que me llega un mensaje de para que vaya a conocer al Papa, al Vaticano. Pensé que era un chiste, después pensé que era una estafa, después pensé que me iban a robar los órganos, hasta que, bueno, más o menos dije, che, esto parece que es en serio, era un encuentro de humoristas, yo no sabía qué humoristas iban a ir. Me enteré de quiénes iban un día antes de viajar. A todo esto yo había intentado conseguir canje de pasajes y esas cosas, porque digo, ¿quién no va a querer regalarme un pasaje de avión a Italia si me voy a ver al Papa? Pero bueno, no, parece que querían que lo compre. Así que bueno, me la jugué y dije, que sea lo que sea, si es un chiste, si es una mentira, me servirá para material de stand-up. Cuestión que no, que era cierto, y un día hace un año estaba yendo al Vaticano como a las 6 de la mañana junto a comediantes del estilo de Jimmy Fallon, Whoopi Goldberg, Doña Florinda y un montón, Chris Rock. La verdad que fue una locura para mí y el encuentro fue muy emotivo. Lo dice una judía, o sea que mi relación con la iglesia claramente no nunca fue cercana, de hecho más bien fue crítica, pero para mí fue muy importante que un papa haga un encuentro con humoristas de todo tipo, de todas las religiones, había ahí, creo, pero hablando sobre la importancia de hacer humor, sobre lo importante que era reírse y que se podía hacer humor con cualquier cosa. De hecho, en un momento dice, ¿se puede hacer humor con Dios, sobre Dios? Y dice, claro que sí, los judíos son expertos en eso. Y me pareció importantísimo. Y después, bueno, yo había preguntado si se podía, si uno iba a poder darle algo al Papa, si iba a poder hablar cara a cara con él. Me dijeron que sí, dependía cómo se sintiera, pero que en principio sí. Y ahí decidí llevarle alfajores, porque dije, mates le llevaron todos, de San Lorenzo, camisetas también. Yo soy de Vélez, no le iba a llevar una de San Lorenzo. Así que se me ocurrió alfajores. Dije, como argentino, tal vez los extraña. Justo habían salido unos que eran con sal, pero dije, uy, no, si tiene presión alta, por las dudas también le llevé comunes. Tuve un pequeño percance, no sé si llamarlo percance, pero me mandé un moco porque le dije, no los compartas con nadie. Y después me di cuenta que le había dicho eso al Papa. O sea, se supone que él sí tenía que compartir. Pero bueno, me salió más la gordita de adentro que, che, no comparta los alfajores con nadie. Y bueno, pero fue realmente hermoso.
Gracias, querida Malena Ginsburg. Y Hugo, el Papa Francisco tuvo una vida de película y seguro ahora mismo productores, directores deben estar pensando en futuras ideas para cine o para plataforma. Tenemos que ir preparando la despedida, Hugo.
Sí.
Un llamado ahora de último momento. Liliana de Valvanera nos envía un recorte de La Nación que da cuenta del hallazgo de un dinosaurio herbívoro en Neuquén al que bautizaron, mira cómo lo bautizaron.
¿Cómo?
Ciencia Argentina Sánchez. Eso lo hicieron científicos del CONICET. El dino vivió hace 91 millones de años y parece que era vegetariano, no sabía que había...
Dinosaurio vegetariano.
Claro. Bueno, felicitaciones a Leonardo Salgado y a María Edith Simón, investigadores del CONICET y gente de la Universidad Nacional de Río Negro. Che, tenemos que invitar a alguien que venga a hablar de los dinosaurios. Algún experto.
¿Un dinosauriólogo?
Un científico.
Bueno, ya nos estamos yendo y acá los pecadores del día, para salvarse de la gran cancha de la semana que viene, dicen que nos vayamos con...
Pero nos vamos gracias a Juan Sala, gracias a Jorge de Tezanos, gracias a Belén Nazar, gracias a Bruno Levi, gracias a los oyentes, a los que escucharon y a los que llamaron.
¡Gracias!
Y también a los que ponen cosas lindas en las redes. Quédense en provincia, porque ahora llega ahí un lugar con Sonia Negrini y Gabriel Morini. A la una, el tenedor de libros, con mis amigos Martín Teitelbaum, Miguel Frías y Raquel Dumuri. Y a las 10 de la noche, al Rosso Vivo, con los queridos Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Nos vemos el sábado.
Pero antes tenemos que escuchar a Pesetti.
Pero el jueves.
¿Qué? ¿El jueves qué?